Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
Quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y vamos a estar hablando sobre el tema ¿por qué no siento la presencia de Dios? Creo que una de las cosas más extraordinarias que el ser humano puede experimentar es la presencia del Señor. Los seres humanos, a veces hasta que llega la palabra o llega el evangelio, pero los seres humanos no podemos vivir sin la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es algo tan sublime, es algo tan extraordinario, es algo que te llena. Ningún placer en esta tierra puede traer tanta satisfacción y tanta emoción y tanta gloria como la presencia del Señor. Y muchas veces en nuestro caminar en la vida cristiana, venimos a Jesús y experimentamos su presencia. Yo recuerdo cuando yo recibí a Jesús, quería abrazar a todo mundo, estaba contento. La presencia del Señor era algo tan espectacular, tan extraordinario, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan esos días, ¿verdad? Que la presencia del Señor es algo maravilloso. Y yo les pido a todos, ¿verdad? Los jóvenes, los adolescentes, vamos a darles un aplauso a los adolescentes, gloria a Dios, los jóvenes también, pero yo les pido que pongan atención a la palabra que voy a soltar en esta tarde. Puede cambiar tu vida si tú verdaderamente le tomas el interés. Una de las cosas que veo es que en nosotros tiene que haber un hambre por la palabra, tiene que haber un hambre por Él, conocerlo más, ¿sí? Y muchas veces empezamos a dejar de experimentar la presencia del Señor, pero la presencia del Señor tiene que ser algo que esté con nosotros todo momento. La palabra de Dios nos dice en Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, hablando Jesús de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados, bienaventurados, o sea, felices, aleluya, felices, poderosos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también se traduce esa palabra, verán a Dios, como bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos experimentarán, Dios se aparecerá en sus vidas, la manifestación de Dios en sus vidas será real. Wow. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la condición? Bienaventurados los limpios de corazón, porque donde está la presencia del Señor es en nuestro espíritu. El espíritu es el lugar santísimo donde habita la presencia del Señor. Y muchas veces empezamos a dejar de experimentar la presencia del Señor, pero realmente lo que nos cambia, lo que nos transforma es la presencia del Señor. Y a pesar de que venimos aquí o empezamos a levantar las manos, ¿verdad? Y sentimos pues que no hay algo, ¿verdad? Empezamos a orar, a veces puedes orar una, dos horas, no sé, mucho tiempo, y no experimentas la presencia del Señor. Entonces la pregunta sería: ¿qué pasa? Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí, ¿verdad? Que de repente no experimenta la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos? A ver, ¿verdad? Y es algo que sucede. Y hay otras ocasiones en las que tú, ¿verdad? Estás allí y todavía ni te hincas, simplemente te metes ahí a tu aposento y wow, el Espíritu Santo ya desciende y te toca. Pero hay cosas que verdaderamente bloquean la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que están allí tratando de impedir que, ¿verdad?, la presencia del Señor se bloquee en nuestras vidas. Y no es algo de parte de Dios, ¿sí? Es algo que nosotros, ¿verdad?, hacemos. O sea, no es Dios. Dios siempre quiere y siempre quiso tener comunión con el hombre desde el principio. El hombre fue el que se desvió, el hombre fue el que no hizo lo correcto. Entonces, yo quiero que este lugar y este mensaje no solamente es pues para mí como persona, como individuo, es también para mi familia, pero también como iglesia tenemos que recibir esta palabra. Y yo les pido, ¿verdad?, en el amor de Jesús por el Dios al cual servimos, que podamos recibir esta palabra y practicarla, porque esta palabra no es solamente para las personas, ¿verdad?, individualmente hablando, sino es para la iglesia, o sea, es para nosotros. Sigan todos conmigo, esta palabra es para la iglesia, es para nosotros, los que estamos aquí de manera presencial. Y claro, aquellos que están en su casa, bueno, pues también recíbanla. Pero esta palabra es algo muy importante, ¿sí? Y es acerca de experimentar o a veces no experimentar la presencia del Señor. Y quiero que vayan al libro de Éxodo. Y una de las cosas que vemos aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Ahora, te puedes imaginar si tú y yo, todo Pan de Vida, estuviera ahí en el Sinaí, híjole, oyendo todo esto. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron. Digan todos, temblaron. Imagínense todos aquí en Pan de Vida temblando cuando oímos que la voz de Dios tronante cada vez que hablaba. Yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba en Puerto Vallarta y cayó una tormenta eléctrica que eran unos truenos que estábamos realmente espantados. Y hacíamos mención de este pasaje, ¿no? Y también los niños estaban chiquitos y le decían a Sara: ay, mamá, eso, ¿qué es eso? Y Sara les decía: es la voz de Dios. Sí. Y entonces pueden imaginarse esta escena. Estaba aquí. Pueden imaginarse esta escena. Dice: y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Yo creo que también aquí Dios sabía en el futuro que Dios no iba a hablar directamente, sino iba a hablar a través de sus siervos, pero también nos iba a dejar un libro que es la palabra de Dios. ¿Okay? Pero fíjense bien lo que dice. Dice: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero en el versículo 20 quiero que pongan su atención. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, aquí hay una diferencia, escuchen, aquí hay una diferencia. En otra versión dice: no tengan miedo. Digan todos, no tengan miedo. Ahí en el versículo 20, en vez de decir no temáis, en la NTV dice: no tengan miedo. ¿Sí? Eso es lo que dice en la palabra del Señor. Pero hace una diferencia, escuchen esto, hace una diferencia el escritor del libro de Éxodo, hace una diferencia entre el miedo y el temor a Dios. ¿Sí? El miedo es algo que estaba viniendo, ¿verdad?, por causa de todos los relámpagos y todo lo que estaban ellos mirando. Pero otra cosa es el temor. Y me llama la atención, si ustedes van conmigo al verso 20, dice: porque para probaros vino Dios. ¿Para qué? Para probaros vino Dios. Para probaros vino Dios. ¿Sí? ¿Dónde estaba la prueba de Dios? Si está hablando de una prueba aquí. La prueba vino en que si ellos tenían el temor de Dios. No el miedo a Dios, sino el temor a Dios. Sí, porque el miedo es una cosa y hay una diferencia entre el miedo y una cosa al temor a Dios. Y esto no es una doctrina del Antiguo Testamento, es una doctrina del Nuevo Testamento. Y saben, muchas de las cosas que han bloqueado en la iglesia la presencia del Señor es la falta del temor al Señor. Ahora, déjenme decirles algo. Yo quiero que la presencia del Señor se manifieste en nosotros, que esté aquí con nosotros. ¿Están aquí? En la mañana que estaba con los servidores, yo estaba aquí compartiendo y sentía muy fuerte la presencia del Señor. ¡Wow! Y saben, hay algo muy importante en todo esto. Que muchas veces hemos perdido el temor al Señor cuando estamos reunidos, no solamente aquí o en nuestras casas, porque y voy a explicar lo que es el temor al Señor, pero creo que una de las cosas es que nos ha muchas veces faltado reverencia. Ahorita cantamos este canto, ¿verdad?, que diéramos reverencia al Señor, están aquí. Pero algo que nos ha pasado, que eso muchas veces ha bloqueado, que en nuestras reuniones dominicales no esté la presencia del Señor. Y una de las razones es que no tenemos ese respeto a la presencia del Señor. Yo no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a un concierto, está la orquesta tocando enfrente de la plataforma y cuando está tocando, ¿verdad?, hay un silencio, nadie está hablando, todos están mirando a los músicos, la música pues es algo impresionante, ¿verdad? Están aquí y hay una reverencia y ni siquiera es Dios, son personas, son músicos y hay un respeto y nadie está hablando. Y muchas veces nosotros estamos aquí en la casa del Señor y se nos hace tan fácil ponernos a platicar cuando está la palabra, cuando está la alabanza, estamos distraídos. Y saben una cosa, eso muchas veces hace que la presencia del Señor mengüe en nuestras reuniones. Dile a tu vecino, el pastor te ama, por eso te está diciendo eso. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cuántos han ido al cine? Ay. ¿Y los demás? ¿Qué es eso, pastor? Ok, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno va al cine. La última vez que fui cuando vi la película de Abraham. Por cierto, me gustó. Pero cuando tú vas al cine, todos tienen la atención a la película. Y si yo me pongo a platicar, ¿verdad?, con Ricardo, con Gustavo, y estamos ahí en el cotorreo, de repente oyes, psh. Hagan todos, psh. Ah, pero venimos a la casa de Dios y a veces estamos en un cotorreo allá atrás. Yo a veces digo, ¿por qué gente está platicando allá atrás? ¿A qué vienes? ¿Sabes por qué es la razón que muchas veces, sobre todo los jóvenes, les gusta sentarse hasta atrás? Porque saben que adelante tienen que por lo menos fingir. A veces me dejan su cuerpo, ¿verdad?, aunque su corazón esté en el Nintendo, ¿verdad?, o esté en otro lugar. Sí, pero allá atrás ya como que es más permisivo, ¿verdad?, platicar. Pero ¿saben una cosa? No, tenemos que empezar a tener un respeto a la presencia del Señor en este lugar. ¿Cuántos están aquí? O sea, vuelvo a repetir, cuando tú vas a un concierto hay un silencio. Recuerdo en especial en alguna ocasión que fui a visitar allá a mi nuera, Australia. Recuerdo que fuimos a la ópera que está ahí en Sydney, en Australia. Y fuimos a ver una obra y bueno, era un silencio, era un respeto. Y muchas veces llegamos aquí, llegamos con el chicle, algunos llegan comiendo, algunos están con un dulce, una paleta, yo no sé, pero todas esas cosas son una falta de respeto y de reverencia a la presencia de Dios. ¿Estás aquí? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué ya no siento la presencia de Dios? Dios quiere tener esa manifestación en tu vida. Pero hay algo en nuestros corazones que no está limpio. Hay algo que nos está bloqueando. Hay algo que está impidiendo. Vienes, ¿verdad?, con resentimiento, con rencor en tu corazón, y vienes y levantas las manos y sientes que simplemente Dios te resiste, o sea, no está ahí. Y muchas veces en su misericordia también experimentamos su presencia. Pero el punto es que esta falta de temor al Señor, escucha esto, es lo que ha hecho que muchas personas se aparten del Señor. Hoy en día muchísimas personas se han apartado del Señor. Y ha sido quizás por una falta de enseñanza. Escuchen esto. Hay un balance en la doctrina bíblica. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el temor a Dios. Una cosa es la hipergracia, donde yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera y pues Dios me vuelve a perdonar. No es así. De Dios nadie se va a burlar. Estás aquí. Pero la otra, el peligro es que muchas veces no se nos ha enseñado acerca del temor a Dios. Y el temor a Dios es algo que no solamente está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que tener en nuestros corazones esta devoción, esta reverencia. ¿Y qué es el temor a Dios? O sea, ¿qué es el temor a Dios? Si tenemos el temor a Dios, tenemos una reverencia, tenemos un respeto, tenemos un honor a Dios y lo queremos a Él más que cualquier otra cosa. Y muchas veces hacemos a un lado esto del temor a Dios. ¿Sí? Y repito, el temor del Señor no tiene que ver con tener miedo a Dios. ¿Sí? Por eso yo les puse este pasaje, ¿verdad?, en donde veíamos el miedo y el temor. ¿Sí? El miedo y el temor. Pero lo que nosotros tenemos que tener es el temor del Señor. Y dice ahí en el verso 20, dice: y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, ¿qué es lo que trae el temor del Señor a nuestros corazones? El temor del Señor se hace fuerte en nuestros corazones cuando día a día nos encontramos con el Señor, cuando día a día lo buscamos a Él. O sea, tú no puedes vivir sin el temor del Señor si empiezas a dejar tu vida de conexión con Dios. No puedes dejar de conectarte con Dios, porque en ese momento el temor en Dios en ti se debilita. Y ellos estaban experimentando la gloria, la presencia del Señor. Y sabes, si algo me ha preservado, si algo me ha guardado, ¿verdad?, es el temor al Señor. Y cuando en algún momento lo he perdido, pues tengo que arrepentirme, tengo que volver al Señor. Pero yo creo que como iglesia, cuando estemos en este lugar, tengamos reverencia. ¿A poco no es cierto? Vuelvo a usar el ejemplo del cine. Imagínate, tú estás en el cine y suena tu celular, ¡rin!, y te pones a hablar, y los que están al lado te hacen unos ojitos que si fueran pistolas, ya te hubieran matado. A ver, ¿es cierto o no es cierto? O sea, ¿y por qué aquí, verdad, suena nuestro celular y lo contestamos, no le ponemos vibrador? Dile a los vecinos, no, el pastor nos ama, dile. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios. En la presencia del Señor nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Están aquí. Y muchas veces en las iglesias, escuchen, está ausente el temor a Dios. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, con Gustavo, y estoy, ¿verdad?, abriéndole mi corazón y de repente yo veo a Gustavo que se voltea, ve su celular, no me pone atención. ¿Tú seguirás hablando con esa persona? Entonces, ¿cómo con personas humanas lo hacemos? Y con Dios, pues es que Dios es mi cuate, ¿no? No. O sea, una cosa que seamos hijos, pero otra cosa es el respeto y la reverencia. Ustedes ven, yo no sé, pero creo que todos aquí sabemos, ¿verdad? Que cuando íbamos a la iglesia mayoritaria y veíamos a una persona, ¿verdad? Que entraba en la iglesia y venía de sombrero, se lo quitaba. O sea, había un respeto. Y hoy en día, ¿verdad? Como que queremos traer la cultura del mundo, la manera de vivir del mundo. O sea, vivimos en una cultura de rebeldía, vivimos en una cultura impía, vivimos en una cultura anticristiana, una cultura anticristo. Y traemos muchas cosas acá y sabes, no, yo quiero que cuando entremos aquí tengamos un respeto y una reverencia, no solamente aquí, sino que caminemos en el temor del Señor en nuestras vidas, para que esa presencia abunde. Si algo caracterizaba a Jesús era la presencia de Dios, cuando Él entraba en una sinagoga, Él no tenía que llamar a los endemoniados no soportaban. ¿Estás aquí? Wow. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Es un balance. No nos podemos ir acá de este lado de la gracia. Ay, pues Dios es bueno. Sí, podemos recibir el gozo y podemos recibir su presencia, pero otra cosa es ese balance de tener un entendimiento claro de lo que es el temor al Señor. ¿Están aquí? Digan todos, yo tengo que tener el santo temor y reverencia a Dios. ¿Sí? ¿A poco no a veces estamos aquí en la reunión con los brazos cruzados, no levantas las manos, no participas? Eso, ¿ustedes no creen que eso no bloquea que haya más de la presencia de Dios? A ver, no lo soy. Les voy a dar otra oportunidad. ¿No creen que? Claro. Y yo te doy la autoridad que si tú estás aquí y alguien atrás está platicando y está haciendo algo que es irreverente, pues mi amado, mi amada, con todo el respeto, pero ¿sabes qué? Si quieres que platicar, ¿por qué no te vas allá afuera? Ah, no, pues si me sacan ya no vengo. Pues es tu problema. Eso es tu problema. Yo quiero que vean este salmo. Fíjense bien. Y el salmo 89:7 se tiene que parecer a pan de vida. Digan todos, el salmo 89:7 se tiene que parecer a pan de vida. Dice: Dios temible en la gran congregación de los santos. Se los voy a leer en otra versión. Dios es muy temido en la asamblea de los santos. No debería de ser así. Ahora, este salmo yo no lo escribí, pero una cosa sí sé, que fue escrito por el Espíritu Santo inspirando al salmista. ¿Estás aquí? Pero dice algo aquí que me llama la atención. Dios es muy temido. ¿A dónde? ¿Y cuál es la asamblea de los santos? Aquí. Wow. Imagínense. Dios tiene que cambiar nuestras vidas y tenemos que fortalecer el temor de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vayan a Isaías, por favor, capítulo 8. Si me están siguiendo, Isaías capítulo 8. Ahora, estas palabras son para animarte. Capítulo 8, verso 12. ¿Me están siguiendo? A ver, no los oigo, me están siguiendo. Este pasaje tocó mi corazón. Dice verso 11. Verso 12, vamos a ir. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Fíjense bien, otra vez. Ahora, para darles un poco de contexto, en los tiempos de Isaías, repito, en los tiempos de Isaías, cuando él escribió este pasaje, lo vuelvo a repetir, en los tiempos de Isaías, cuando él escribió este pasaje, el pueblo de Israel había caído en apostasía y le dieron la espalda a Dios. Ahora, dice aquí, verso 12, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hoy, por ejemplo, muchas personas están tratando de meter miedo con lo que va a pasar el 8 de abril del eclipse. Sé que es algo profético, que es algo que está en la Biblia, y este eclipse es una señal de que estamos muy prontos a la venida de Jesús. Ahí en Joel 2:31, si me lo pones rápidamente, solamente para que ustedes lo vean, Joel 2:31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Es decir, yo no puedo decir ni la hora ni el día porque sería un falso profeta. Pero lo que sí puedo decir es que puede ya Jesús venir y que estamos muy cerca de su venida, más de lo que nosotros nos imaginamos, y que más que nunca tenemos que tener esa reverencia y ese respeto al Señor. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. O sea, cuando tú tienes el temor del Señor, no le tienes miedo a nada. ¿Estás aquí? Cuando Adán pecó allí en el jardín del Edén, cuando Dios lo llama, Adán responde: tuve miedo. Él no había experimentado el miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo en toda la Biblia. Y lo que nos está diciendo el Señor es que no importa lo que venga a este planeta, está profetizado, está hablado. Lo que tengo que hacer yo es mantener el temor del Señor en mi vida, y Dios me va a proteger. Wow. Wow. ¿Dónde dice eso, pastor? Verso 12, en la última parte, lo vuelvo a leer, dice: ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Es decir, la santidad es una demostración en tu vida y en mi vida de que queremos caminar en el temor del Señor. Aquí lo está diciendo. Repito: al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Como resultado del temor del Señor, vean el verso 14. Entonces Él será por santuario. Es decir, cuando tú estás caminando en ese temor, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Y en otra versión dice, en vez de decir entonces Él será por santuario, en otra versión, en la NTV, dice: entonces te sentirás seguro. Entonces te sentirás seguro. Entonces tendrás protección del Señor. Entonces Él será por santuario, gloria a Dios. Y cuando estás en su santuario, el Señor te mantiene protegido, te mantiene seguro. Pero eso es resultado del temor y de la santificación. ¿Estás aquí? Verso 14. Digan, pero. Siempre hay un pero, ¿verdad? Digan, siempre hay un pero. ¿A dónde está el pero, pastor, en el verso 14? Véanlo, quiero que lo vean. Verso 14, quiero que vean este pero. Los que están en el temor del Señor estarán, ¿qué? Seguros, digan todos, seguros. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. ¿Por qué tropezaron? ¿Por qué caen? Porque no caminan en la reverencia y en el temor del Señor. ¡Qué tremendo! Dice, por lazo, por red al morador de Jerusalén. O sea, trampa. Verso 15, por no caminar en el temor del Señor. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán. Y serán quebrantados. Oh, amados, he visto esto tantas veces en personas que dejaron el temor a Dios, dejaron de experimentar la presencia de Dios, no tuvieron un respeto a la presencia de Dios, no caminaron en el temor de Dios y tomaron una decisión equivocada, una decisión incorrecta. Y ves cómo sufren y ves cómo están ahora pagando las consecuencias. Y tú tienes compasión y oras por ellos, pero ya no puedes evitar las consecuencias de una decisión pobre. ¿Me están entendiendo? Pero no solamente ahí termina Isaías, me impactó. Porque en medio de, dile a tu vecino, hay mucho tropezadero, dile, hay mucho tropezadero. Pero dile, tú mantente en el temor de Dios. Dile a tu vecino, hay mucho tropezadero y muchos caen, pero tú mantente en el temor del Señor, porque estarás seguro en el temor del Señor. Aleluya, y por 40 años yo he visto que en el temor del Señor hay seguridad, hay protección y su presencia está con nosotros. Aleluya. Escuchen, pongan atención, le está diciendo Dios al profeta, el tropezadero, ¿por qué tropezaron? ¿Por qué? ¿Y los demás no oyeron? A ver, quiero que me lo digan todos porque, ¿saben qué? A la casa de Dios venimos a ver la palabra, a aprenderla. Cosas tan sencillas, pero aquí está. Pero Dios le habla a Isaías y le dice esto, fíjense, y que es algo que te dice a ti y me dice a mí. Fíjense bien lo que, en medio de ese tropezadero, por la falta de temor a Dios, pero Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene personas que le temen. Y Dios le habla a Isaías y le dice, verso 16, escuchen esto. A lo mejor tú lo has leído, pero ¿qué significa eso, pastor? Dice, ata el testimonio y sella la ley. Lo que está diciéndole Dios a Isaías es, preserva y guarda las instrucciones de Dios. Ata el testimonio. Y el testimonio de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y la gente puede mirar que nuestras vidas son un testimonio por estar caminando con el Señor. Vean, vean por favor, dice, ata el testimonio, aleluya, sella la ley, es decir, Tenemos que sellar la instrucción que Dios nos está dando. Dice, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Wow. Y yo le diría a los padres, a nuestros hijos, a nuestra familia y como iglesia. Fíjense bien, verso 17. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, es decir, esperaré obedeciéndole, siguiendo sus instrucciones, están aquí. Y luego dice, verso 18, esto me impactó, dice, he aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Aleluya. Es decir, que los hijos de Isaías, la casa de Isaías, eran un testimonio. La manera en que vivían, escuchen por favor, la manera en que vivían los adolescentes de Isaías, la manera en que vivían los hijos de Isaías, eran una demostración de que el guardar la palabra es una manifestación del temor a Dios. El guardar la palabra es un testimonio de que el Señor está allí para bendecir a aquellos que le aman y que los preserva y que los guarda, mientras los que estaban tropezando estaban diciendo, no, es imposible obedecer a Dios, no, yo no voy a obedecer a Dios, pero Isaías está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor, porque mis hijos serán por señales, el pueblo los verá y verá cómo me obedecen y verán cómo aman a Dios, porque yo los he instruido, porque he atado el testimonio del Señor en sus vidas. Aleluya. Wow. Wow. No solamente Isaías, sus hijos caminaban en el temor al Señor. Wow. ¿Estás aquí? ¿Cuántos que se han apartado del Señor? Verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿Cuánta gente, verdad, deja de tener el temor a Dios y va con el adivino, va con el cartomancio, usa brujería, usa cosas que a Dios no le agradan? Y Dios nos vuelve a repetir, terminando este verso 20, dice, a la ley y al testimonio. Es decir, olvídate de cualquier cosa que no esté de acuerdo al corazón de Dios. Aférrate a la palabra y al testimonio de Dios. Gloria a Dios. Verso 20, ahí está, ¿no? Están aquí. Entonces, Dios quiere restaurar la presencia de Dios en tu vida. Yo quiero que Dios en este día restaure más fuerte la presencia de Dios en tu vida, que la puedas experimentar de una manera más sobrenatural. Yo quiero su presencia. Ahorita mismo la siento, pero yo quiero que cada uno de ustedes que no han experimentado su presencia, quizás hay algo allí en tu corazón que es el lugar santísimo que has estado tolerando, ¿sí?, en tu vida. ¿Y saben cuál es la falta del temor al Señor? Es cuando nosotros, ¿verdad?, toleramos el pecado y no lo echamos fuera. Díganme una cosa, ¿qué, si viéramos cuánta destrucción hay en este planeta, cuántas injusticias, cuánto derramamiento de sangre? Dios dice, el pecado es lo que ha destruido a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de no tolerar el pecado. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú crees. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quisieras dejarlo. Ay, pastor, ya no me gustó. Dile, la palabra de Dios no cambia para nadie. Sí, estás aquí. Es más, me impactó la vida del apóstol Pablo, porque me di cuenta que las personas más espirituales son aquellas que reconocen que luchan contra su carnalidad. A ver, ¿no me oyeron? Es decir, cuando reconocemos nuestra carnalidad, esas son las personas para mí más espirituales. Ay, pastor, ¿dónde está eso? Imagínense Pablo, que fue un hombre exitoso, fue un hombre poderoso, fue un hombre extraordinario. Dios lo usó de una manera impresionante. Y él viene y confiesa en Romanos capítulo 7, versículo 15, y dice estas palabras: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Wow, qué vulnerable, qué sincero, qué honesto. Y entonces me di cuenta, Pablo era uno de los hombres más espirituales, pero también es uno de los hombres que reconocía su carnalidad. Y por eso es que nosotros tenemos que luchar para que el temor del Señor esté en nosotros y no tomemos decisiones pobres, porque el temor del Señor nos va a evitar el apartarnos del Señor. Entonces aquí, ¿saben qué? La persona que teme a Dios no tiene nada que esconder delante de Dios. La persona que tiene miedo a Dios es una persona que esconde algo. Hay una diferencia. ¿Sí? Y la persona que teme a Dios es una persona que ama a Dios, que lo que más le importa es el Señor, que ama lo que Dios ama, que odia lo que Dios odia. ¿Y cuántos en esta tarde podemos reconocer que a veces en la reunión hemos sido irreverentes? ¿Qué hay, los demás no? Levanta tus manos. Yo no te voy a hacer nada. Yo te amo. Vayan a Hebreos conmigo, a Hebreos capítulo 1. Saben, las personas que temen al Señor fueron personas poderosas, exitosas. Dios las honró, Dios las bendijo en todas las áreas de su vida. Pero así como está viendo y hubo en los días de Isaías, digan todos, hubo en los días de Isaías un tropezadero. El otro día estaba con una mujer, ella vende productos y sabe que soy pastor y me llama: hola pastor, ¿cómo está? Y así me la soltó: ay pastor, pues tengo que confesarle, pues ando con un amante. Y bueno, ya terminé con ese, pero ya ando con otro, pastor. O sea, y tú estás allí. Qué falta de temor a Dios. Y saben una cosa, una persona puede amar a Dios, escuchen, pero no tener el temor a Dios. Una persona puede amar a Dios haciendo y tomando decisiones pobres, pero no teniendo el temor a Dios. Y le digo, tú no tienes que hacer eso. Eso no le agrada a Dios. Tu pecado te va a alcanzar. Y luego dicen, ¿y por qué mis hijos adulteraron? ¿Y por qué hay esta maldición? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué hay el otro? Amados, digan todos, el pecado destruye. No, a mí me gustan las congregaciones donde no hablan contra el pecado. Que nos dan cositas así de, ¿no? Yuhu. No. Te están predicando otra Biblia. Pero esta es la palabra de Dios. Y me dio tristeza. Me dio tristeza. Ay, después me la encuentro otro día. Qué tremendo. Y me dice, ay, pastor, mi hijo le fue infiel a su esposa. Como dicen, el burro hablando de orejas, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Que no hay temor de Dios. Estamos jugando con el Señor. ¿Cuántos quieren de veras experimentar el temor de Dios? Nos ayuda, nos ayuda. Ya, le dije, pues mándalo a la iglesia si quieres. Ya, dije, híjole, pues. Todavía me aman. Porque algunos me están mirando así como que, pastor. No, vine con un corazón quebrantado, con un corazón de amor para ustedes, como Dios para conmigo. Sí. Hoy en día hay tanto tropezadero. La Biblia, y lo ves, las noticias de hoy de la iglesia, lo ves en Isaías 8. Este pueblo tropezará y caerán. Y lo vemos hoy en día. Por eso, adolescentes, por eso, jóvenes, aprendan y abracen el temor a Dios. Estudien qué es el temor a Dios. Sí. Estamos aquí, Hebreos. Solo voy a meter, antes de leer Hebreos, quiero leerles tres escrituras rápido. Yo se los leo, no vayan allá, pero dice el Salmo 36:1, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Wow. Dice Hebreos, dice, ¿cuántos saben aquí que la falta del temor a Dios nos aleja del Señor y nos hace caer? Escuchen, la falta de temor a Dios nos hace caer en la trampa de falta de leyes en nuestras vidas. Y nuestras leyes, nuestros límites, nuestro manual, nuestro instructivo es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 1:9, ustedes lo pueden ver en la pantalla, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos. Wow. ¿Saben qué? Descubrí, y ahí está en ese versículo, que la santidad trae gozo del Señor. Amén. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice, por lo cual te ungió Dios. Es decir, cuando amamos la justicia y aborrecemos la maldad, la presencia de Dios viene a nuestras vidas y nos da el Señor por el Espíritu Santo ese óleo de gozo. Si la presencia de Dios en tu vida ha menguado, si no hay una unción fuerte, más fuerte en tu vida, es porque hemos tolerado el pecado en la vida de nosotros. ¿Estás aquí? Dile a tu vecino, debo de aborrecer el pecado como él lo aborrece. Amar la justicia como él la ama. Sí. Y de veras, yo le pido a Dios que cada uno de ustedes, que siempre experimentemos la presencia de Dios en este lugar. y que cuando lleguemos aquí a este lugar, si traes algo en tu corazón, pues arréglalo con el Señor. ¿Estás aquí? Luego, Señor, híjole, pues me enojé con esa esposa que me diste. Pues llegando aquí, dile, Señor, perdóname. Ahorita que termine la reunión, me pongo a cuenta, Señor. Pero ahí llegamos, ositos. Y sí, ¿cuál presencia? A ver, ¿cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Que llegan así enojados o algo les pasó y sienten una presencia sobrenatural, ¿verdad? Hasta ven al pastor con cuernos. Al grupo de alabanza los ven como de Halloween. O sea, no son ellos, no soy yo. Eres tú o soy yo. O sea, porque nuestro corazón no está limpio. Los amo. Los amo. Los amo. Esa es la palabra de Dios. Imagínense, y termino con esto, cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Yo se los leo. Jesús dijo, Mateo 6:9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí la palabra santificado significa que Jesús enseñó a sus discípulos a entrar en la presencia del Señor con temor santo. Y luego dice Timoteo, 2 Timoteo 2:19, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, tres versículos que hablan del temor del Señor en el Nuevo Testamento. Uno, anótalos rápido. Filipenses 2:12, lo leo rápido. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No se está refiriendo a que vivamos con miedo mientras estamos en la tierra. No, se está refiriendo a que nos conduzcamos en el temor del Señor. 2:3, versículo 3. En boca de dos o tres testigos se decidirá toda palabra. Verso Hebreos 12:28. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y la siguiente frase: porque Dios es fuego consumidor. Es decir, que si tú y yo no terminamos con el temor al Señor, terminaremos en el infierno. ¿Lo habías visto de esa manera? Lo vuelvo a repetir. Si no terminamos con el temor del Señor todas nuestras vidas, porque la Biblia dice que el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los que permanecen para siempre son los que tienen el temor al Señor. Y eso hace que la presencia de Dios se vaya haciendo más fuerte en tu vida.